Esta peli ya la he
Esta
visto.
peli ya la he
Esta peli
visto.
ya la he
Esta
visto.
peli ya la he
Esta
visto.
peli ya la he
Esta peli ya
visto.
la he visto.
Bienvenidos al episodio 70 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todas las épocas y de todos los géneros. Estamos aquí, Adriana Izquierdo, desde Madrid. Hola, ¿qué tal, Adri?
Señorita Adri, para ti, por favor.
Señor, nunca se ha hecho ese chiste, nunca, nunca antes. Y yo soy Ramón Rey. Y bueno, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio que se sale un poco de la tónica habitual?
Pues verás, Ramón. Resulta que eras una vez un podcast que se toma pausas cuando quiere, que hace especiales de final de año y claro, sus dos integrantes pues no dejan de ver cine. Y cuando llega el momento de hacer un episodio normal con su ventana indiscreta y sus tres pelis sin piedad, ¿qué pasa? Que tienen 500 películas pendientes. Así que vamos a hacer una especie de episodio veraniego invernal en el que vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto y ya. Porque no nos da tiempo más, porque tenemos que hablar de 20 películas y una de ellas es El Hobbit y seguro que nos enrollamos, que tengo visión de futuro y ya está. Y este es el sumario peculiar que he hecho para este episodio.
Como si nunca antes lo hubieras hecho.
Exacto.
Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Y podemos empezar ya a hablar de las películas que hemos estado viendo durante estos meses. En mi caso, aprovechando, y qué más suena esto, aprovechando la muerte de Joan Fontaine, quise un poco recordarla viendo esa gran película de Alfred Hitchcock que es Rebeca. Que bueno, es uno de los grandes clásicos de este hombre, que tiene como 300 en realidad, y que tenía como protagonistas a Laurence Olivier, Joan Fontaine. Y que bueno, se estrenó ya en el año 1940 y mantiene su frescura intacta. Tenemos ahí a ese rico heredero que ha perdido a su antigua mujer y se encuentra con la dama de compañía de una ricachona, que es la que interpreta Joan Fontaine. Y entre ellos surge una relación de amistad que luego florece en algo más, en plan súper romántico amoroso de novela súper mega rosa y culebronesca, y se la lleva a su villa, a su famosa villa misteriosa y decadente, donde todos tienen el recuerdo de la antigua mujer de este gran ricachón. Como un gran, evidentemente, MacGuffin durante la mayor parte de la película, que sirve para crear una especie de atmósfera súper misteriosa y súper de suspense. Vemos cómo la pobre muchacha tiene que hacer frente a esos prejuicios de los empleados de la casa de su maridillo y se descubre ese gran secreto que oculta todo detrás, que es todo súper, súper misterioso y súper perturbador. Es un grandísimo thriller y es una grandísima historia de misterio y juega muy bien con ese recorrido y esa historia que cuenta a través de los ojos de la protagonista, de la señora de Winter. Y es que poco más se puede decir de esta película, porque es que es magistral el uso que tiene precisamente Hitchcock aquí de su visión narrativa y de cómo y poco a poco crear esas imágenes, esos planos chungos y perturbadores y ese retrato del personaje del señor Maxim, creo que era, si no recuerdo mal, interpretado por Laurence Olivier, atormentado por su pasado y por lo que ocurrió en él con su mujer. Muy recomendable, sigue siendo una de las mejores películas de Hitchcock, a mi parecer. Que bueno, a que prácticamente podría decir eso de casi cada una de las que hizo Hitchcock, porque es que de verdad tenía un manejo espectacular de la cámara y del tono y de la atmósfera y de todo. Maravillosa Rebeca.
Pues sí, me uno a la aclamación general, pero vamos a pasar ya, yo creo, a lo siguiente, porque poco más queda decir de Rebeca. Y yo sé lo que has hecho, Ramón, me has puesto a mí el Hobbit por orden para que yo empiece y digas lo malo y quedar tú por encima, que me sé tu plan.
No, voy a ser bueno e incluso puede que te dé la razón en algunos aspectos. Tú sigue.
Bueno, pues vamos a comentar uno de los estrenos más recientes, que es, bueno, más recientes, ya hace un mes, pero en fin, que es la segunda parte de la trilogía del Hobbit, el Hobbit, la desolación de Smaug. Que bueno, pues vuelve a estar protagonizada por los mismos, vuelve a estar por ahí Martin Freeman haciendo de Bilbo, Richard Armitage, Ian McKellen, y en esta entrega se han unido algunos personajes nuevos, como Evangeline Lilly, o Luke Evans, o Stephen Fry, que hace un personaje muy divertido. Y bueno, y Lee Pace, que está un poquito pasado, la verdad, haciendo de Thranduil, pero bueno. Y poco tengo que decir para presentar el Hobbit, porque bueno, es la segunda parte de la historia. Los Hobbit, el grupo de enanos junto con Bilbo siguen camino de la montaña solitaria y entre medias pues les pasan cosas. Se suben en barriles, se pelean con arañas y eso, en plan, pues les pasan cosas. Y a ver, yo tengo que decir que ya lo adelanté en el episodio anterior, que me decepcionó bastante la situación de Smaug, porque yo, que era una de esas personas que defendía que no tenía por qué estar estirado el chicle con esto de que la hayan convertido en tres películas, que perfectamente tenían material para hacer tres buenas películas de aventuras como era la primera entrega, pero sí que es cierto que la desolación de Smaug es extremadamente larga y tiene bastantes problemas de ritmo, es muy irregular. Y además la tengo reciente porque la he visto dos veces. Dije, venga, la voy a ver otra vez, a ver si ya sabiendo un poco el rollo le encuentro más atractivo. Y no he conseguido agarrarme a nada, la verdad. Para mí el principal problema que tiene el Hobbit es que no construye nada, no tiene, más allá de Bilbo, no tiene demasiada conexión emocional con el espectador. La primera película aprovechaba muy bien el personaje del villano junto con un poco los dilemas que tiene el personaje de Richard Armitage con su pasado y con volver al hogar y todo esto. Y en esta película no está para nada explotado. Entonces el personaje como que se desvirtúa mucho y hacia el final cuando ya llega un poco al clímax del asunto, te da la sensación de que el personaje está completamente desaprovechado y no te han contado lo que te podían haber contado detrás de todo su trauma del pasado y demás, ¿no? Como que se queda al final a medias con todo esto y con la relación con Bilbo, que también la plantaba muy bien en la película anterior. Como que ahí lo dejan en un lado. Y luego se empeña la película en plantar un montón de líneas argumentales que probablemente luego vayan a tener mucha presencia en la tercera y última entrega, que frenan mucho el ritmo de la historia que te importa, que es la de los enanos, sobre todo en la parte final, cuando están con todo lo del dragón. Pues cada vez que se saltan a cualquiera de las otras tramas, es que es, como ya llevas 2 horas de película, es muy cansino, porque no es lo mismo, pasa lo mismo con los elfos y con el personaje de Evangeline Lilly y Legolas que está por ahí y demás, que lo que pasa con lo diré, el enano que ahora no me sale, que no tienes, es que te da igual, me da exactamente igual la historia de amor esta que se han marcado, me da igual que Lee Pace, bueno, que Thranduil esté representado como un rey de los elfos así egoísta y egocéntrico, que le da igual el destino de la Tierra Media, es que no está nada, está todo como plantado pero no está desarrollado, y es que me da exactamente igual todo lo que pase. Y al final me descubro a mí misma aburriéndome en una película de aventuras en la que se pelean con arañas y pasan con barriles por un... Que la verdad es que toda la parte de los barriles es muy divertida y está muy bien dirigida, pero... Y eso, la parte del dragón podía ser muy potente, pero como está constantemente saltando de un hilo a otro, pues al final queda muy irregular. Ya al final, es que se hace eterna, la verdad. Y es una pena que me aburra en una película del Hobbit, sinceramente. No sé, pensaba que iban a hacer mejor el estiramiento del libro, porque el mundo da para eso. Y luego me pasaba un poco también lo que me pasaba en la primera película, que me sobraban un poco el rollo este del mal se acecha, que sí que es verdad que quieren hacer de precuela de Señor de los Anillos, y bueno, al fin y al cabo te están contando el tema de Sauron y te van a contar lo que va a pasar después y demás. Pero, por ejemplo, toda la parte de Gandalf en esta segunda película me parece que no funciona nada bien. No, es como muy pegote, la verdad, en todo el conjunto. Bueno, todo es un gran pegote. Eso es lo que me pasa a mí con el Hobbit, que funciona muy a ratos.
Ya te has quedado a gusto.
Sí, perdón.
Bueno, para empezar, diré que a mí me ha gustado muchísimo. Más o menos igual que me gustó la primera entrega. Lo que sí me ha pasado con la desolación de Smaug es que han hecho algo que no pensé que iban a hacer, que es que han pegado un salto en cuanto al tono de la película, el tono general que tenía la primera entrega, que era mucho más risueña, alegre, divertida, juguetona.
Cómica, sí.
Sí, algo que es un poco el paralelismo que lo que ocurría con El Señor de los Anillos, la comunidad y las dos torres, que había como un salto en el tono. Pero la diferencia es que en El Señor de los Anillos tenías un hecho dramático que ocurría, bueno, un hecho no, varios hechos dramáticos que ocurrían al final de la primera película que te preparaban para ese salto y tenía coherencia. Y en El Hobbit ese salto se percibe muy forzado y no está nada justificado ni es orgánico. Vale, dicho esto, ¿qué pasa? Que a los que no les convenció la primera película, esta segunda película, que se parece mucho más al Señor de los Anillos en todos los aspectos, sí les ha convencido. Y al revés, ha pasado también el efecto contrario. Gente que le gustó la primera película precisamente por ser más cercano al Hobbit y en todos los elementos que mostraba, han salido desencantados de la segunda película. Porque es como que han invertido un poco la proporción de seriedad con película de aventuras ligera, que era la primera película. De tal forma que si en la primera era un tercio seriedad, dos tercios aventurillas divertidas, en esta es un poco al revés. En preparación para la tercera, que ya debe ser como lo máximo de la epicidad y lo grave, ¿no? Sí, dime.
Mi perfil te tira totalmente tu argumento.
Sí, claro, por eso digo, pero que ha pasado esto mucho por el cambio que ha habido en estas dos películas. Pero es curioso que lo que tú comentas, ¿no? Que dices que está todo muy alargado, que está todo plantado pero no está desarrollado. Y es que te tengo que dar un poco la razón en lo que dices, pero a pesar de que se queda muy a medias en todo, incluso en el final, que para mí es... Me cabreó muchísimo la forma que tienen de terminar la película, y no diré más, porque creo que es la primera vez que... Peter Jackson...
Que está mal cortado.
Claro, se ve forzado a hacer eso porque sí. No tiene otra manera de hacerlo, por cómo han tenido que meter todo el material que quieren, y te dejan ahí en un cliffhanger que dices, no tiene puñetero sentido, porque podías haberme contado toda la parte del dragón en esta película y no lo haces porque has añadido cosas que no aportan absolutamente nada. Como el viajecito,
por ejemplo,
que se pega Gandalf por ahí... Que de verdad, o sea, son cosas que no me convencen. Aun y todo, que aunque no me convencen esas partes que han añadido, sobre todo relacionadas con la lucha contra el nigromante y todo esto, ya digo que he disfrutado muchísimo de la película, pero con ese sentimiento de no habéis aprovechado nada todo lo nuevo que habéis añadido. Y me ha dado un poco de pena por eso, porque cambias la película, el tono de la película y todo eso, para hacerlo más cercano al Señor de los Anillos, pero luego no lo aprovechas como lo aprovechabas en El Señor de los Anillos. Entonces, ¿para qué lo haces, Peter Jackson?
Creas un personaje como Tindriel, que podrías haber hecho muchísimas cosas interesantes con ella, y al final es un personaje que ni conoces, que ni te va ni te viene, que la historia que tiene con el enano está fatal contada, y luego cuando estás en pleno auge con el tema del dragón no hacen otra cosa que cortarte para enseñarte a Legolas peleando por enésima vez, encima en peleas cuerpo a cuerpo, que ya la ha visto 500 veces en Los Anillos, 600 veces en El Hobbit, y que no te aportan nada y que solo te hacen que ralentizar el ritmo de la película. Y la verdad es que podía haberlo hecho bastante mejor.
Y luego me sorprende lo poco que aprovecharon la parte del bosque en esta película, porque Beorn se lo liquidan en nada, en 10 minutos, cuando la película podría ser como la escena inicial de la cena, que tanta gente dice que es súper lenta y que yo disfruté muchísimo en la primera película. O lo del bosque. El bosque es una parte del libro y de la historia que es muy interesante por ver cómo les afecta y lo que se encuentran por allí y tal. Y sí, bueno, tiene una escena que es bastante espectacular, que es la de las arañas, o el momento ese que hemos hablado off the record de cuando Bilbo sube por los árboles a mirar.
Es mi momento favorito
claro,
de toda la película.
Claro, es un momento que es espectacular tal y como está hecho y como está recreado. Tiene pequeños destellos de momentos así toda la película, pero al final no llega a ser lo que para mí había prometido la primera entrega, que es que ir cogiendo la base que se había plantado en esa primera película y a partir de ahí subir. Y no, parece que se está estancando un poco en lo que se espera de él. La sensación que me da es, tengo que hacer esto porque es lo que la gente espera de esta película, que quiere ser precuela de Señor de los Anillos. Y como quiere ser precuela de Señor de los Anillos, todo está orientado a eso y no se sale de las directrices. Y en ese aspecto sí que me quedo con un poco insatisfecho con la película. Pero, por todo lo demás, la he disfrutado mucho. No puedo meterme con ella ni decir que me ha aburrido porque no, se me pasó volando. Todas las escenas, la escena de los barriles me pareció maravillosa. Pero sí es cierto que cosas como, por ejemplo, Legolas no pinta absolutamente nada en esta película. Pero nada. Pinta un poco Tauriel, pero tampoco mucho. Y bueno, la relación ahí con el enano es un poco... Es un poco que dices, no tiene sentido que me hagas esto. Pero esto ya son exigencias del estudio, claramente, que ha tenido que pasar por el aro. Pero me resulta curioso que haya tenido que pasar por el aro Peter Jackson. Es decir, después de haber hecho lo que ha hecho con las anteriores películas de la Tierra Media, no tiene sentido que le exijan este tipo de cosas. Pero bueno.
Yo no creo que sea una exigencia, así te lo digo. No tiene por qué, seguro. O sea, es que no, como bien estás diciendo, Peter Jackson no tiene que tener exigencias a nadie cuando cada película de las señales han hecho se ha hecho $1 billón. Bueno, $1,000 millones. Es que no tiene sentido que le impongan nada cuando el Hobbit va a hacer... O sea, es que le da igual que te meta en una historia
de
amor.
No sé, es mi teoría.
Imposición del estudio probablemente será que 3 de los enanos estén buenos. Pero lo único... No, es verdad, son todos ridículos de caricaturizados. Y eso, y hay 2 de ellos, los 2 jovencitos y tal, y Richard Armitage, pues no están tan retocados de maquillaje por algo, y eso probablemente sea exigencias del estudio, al igual que el villano este de los orcos sea tan figura de acción para vender luego merchandising.
Bueno, y una última cosa que quería decir, el dragón... Bien, ¿no? Tiene una presencia brutal.
Sí, sí, sí. Yo el dragón, toda la parte del dragón, sobre todo el encuentro con Bilbo y demás, es lo que más me gusta de la película. Creo que funciona muy bien y toda esa... Se hace un poquito largo hacia el final, pero yo creo que también es problema de ya acumulación de minutos, de todo lo que viene de antes. Que si no estuviese tan alargado, probablemente no toda esa parte no se haría tan repetitiva. Pero, sí, está muy bien y el dragón tiene mucho carisma. Y en fin, mola.
Bueno, continuamos.
Y después de... Sí. Continuamos ya después de esta indiscreta.
Hemos estado como 10 años hablando del Hobbit.
Nos pasó también con la otra. ¿Cómo se nota que somos de esa clase de personas que hacen un especial de 3 horas de Señor de los Anillos?
Episodio 19.
Vale, pues voy a hablar yo de una de las, también de otros estrenos recientes, también una de las películas de los Oscar, que es 12 años de esclavitud, 12 Years a Slave, que bueno, pues ya sabéis, dirigida por Steve McQueen, el director de Shame, una de mis películas favoritas ever jamás en la historia de la mundial, y bueno, basada en la historia real de Solomon, que bueno, una historia... de un hombre, de un músico negro, un hombre libre que vivía con su familia en Nueva York y de repente le drogan y le secuestran y se convierte en un esclavo, como bien indica el título de la película. Por si alguien me acusa de algo. Ha sido nominada a 9 Oscars. Película, actor secundario, actriz secundaria, dirección, bueno, a 9. Y bueno, yo Me ha gustado mucho 12 años de esclavitud. La verdad es que me sorprendió porque es una. Ya nos han contado mil veces la historia de los esclavos, pero. Y teniendo en cuenta que ya es una historia que nos han contado desde otros puntos de vista, la verdad, pero que es el tipo de historia que es muy fácil caer en terrorismos emocionales y en maniqueísmos y demás, pero creo que Steve McQueen consigue muy bien encontrar el acercamiento a la historia. De hecho, algunos la acusan de ser demasiado fría para lo que cuenta, pero creo que ya los hechos por sí mismos caen como una losa sobre el que lo está viendo, y creo que no es necesario que se pongan excesivamente melodramáticos con el tema. Y está muy bien porque no va solo de la esclavitud. Es como que se mete en un prisma mucho más universal y va más allá de la esclavitud, del racismo, de lo que sea, o incluso de la crueldad humana, si te cuenta más bien una historia de cómo, pues si de la pérdida de voluntad de un hombre que al principio pues no quiere resignarse a perder su individualidad y demás, y al final poco a poco le van minando esa voluntad que tiene, y lo cuenta muy muy bien, sobre todo Steve McQueen, que tiene esa narrativa visual. Ese uso del plano es que me fascina cómo coloca este hombre la cámara, y en 12 años de esclavitud lo vuelve a demostrar. Tiene un par de momentos desasosegantes que no está pasando nada, o sea, no es un momento lacrimógeno por de forma más convencional, sino que o sea, te vienen las lágrimas a los ojos de la potencia visual que tienen algunas de las imágenes que te pone delante de la cámara Steve McQueen. Y bueno, aparte eso, estética visualmente es fantástica. El protagonista Chidwell, el Year 4, que no sé cómo se pronuncia su nombre, pero está muy bien, porque además es un personaje que sirve como vehículo para contar todo lo demás. O sea, no está tan muy desarrollado él como personaje, pero el propio actor llevando muy bien la evolución de lo que se está contando solo con la forma que tiene de interpretar, y vamos, totalmente loable. Que por cierto, aparte de él está también Michael Fassbender, que hace un personaje probablemente el más destacable, porque es el más sacado de quicio, el que más se explota dentro de la trama y funciona muy bien, está fantástico. Está también Benedict Cumberbatch, está Paul Dano, está Sarah Paulson, que hace de zorra esclavista genial. Y bueno, y la famosa Lupita, que todo el mundo. Este tipo de papeles que ya inmediatamente van para los Oscar, ay, este es un Oscar seguro, demás, que es, a mí personalmente me parece que está bien la chica, lo que pasa es que tiene tres escenas en toda la película muy potentes, que pones a cualquier chica medianamente solvente y habría probablemente brillado lo mismo que ha brillado Lupita Nyong'o, pero bueno.
O sea, que ha hecho una Amy Adams.
Sí. Exactamente. Y bueno, nada, muy bien, la verdad, una película muy recomendable, muy importante en el panorama actual de Hollywood, y las pegas que le pongo es la banda sonora, que ya me repito un poco, pero es que Hans Zimmer, en serio, deja de copiarte a ti mismo una vez más, y Steve McQueen deja de poner el mismo tema en todas tus películas. Y luego Brad Pitt, que es el productor de la película, que entiendo que bueno, ese productor se mete a sí mismo en la historia, tiene dos secuencias nada más, pero tiene un papel bastante relevante que marca un antes y un después en el personaje protagonista, y él está muy dejado, está muy muy como que pasaba por ahí recitando frases, muy de leer el prompter. Y sorprende mucho que alguien que además ha puesto su dinero en producir esto falle tanto en ese punto, pero bueno, esas son las únicas dos pegas que le pongo a la película. Muy bien, muy recomendable.
Bueno, una de las favoritas para los Oscars, que a ver qué pasa con ella.
A ver si no le come el cocido, como dicen los de la sexta nominada, American Hustle. Porque vaya sorpresa.
Bueno, ya hablaremos de eso.
Sí.
Por mi parte, he estado ahí viendo películas clásicas ochenteras, comedias de terror, que algunas de ellas tuve la oportunidad de ver también Adri en alguna sesión del Fenómena, que es como adicta a ese tipo de cosas. Ella es así. En primer lugar, vi Fright Night, Noche de Miedo, la película original del 85, dirigida y guionizada por Tom Holland, con Chris Sarandon, William Ragsdale y Amanda Pearce en sus papeles protagonistas, que, como buena película de género ochentera, entra a saco en la premisa de la película, y es que tenemos al joven Charlie Brewster, que vive con su madre en su casa tranquilamente, que de repente un día está con su novia y se da cuenta de que el vecino es un vampiro. Ya está, 5 primeros minutos de la película y ya ese es el argumento de la película, ya está todo presentado y a partir de aquí, ¿qué puede salir mal? Bueno, pues resulta que Charlie es muy aficionado a las películas de serie B o serie Z de vampiros y de hecho es fan de un programa de televisión que se llama precisamente Fright Night, presentado por un tío que supuestamente es un experto en el tema, Peter Vincent, y bueno, él y junto con un amigo intentan ahí investigar qué es lo que pasa en la otra casa del vecino y por qué desaparecen mujeres y por qué hay gritos y por qué pasan cosas extrañas y por qué el vampiro come manzanas todo el rato y quién es ese ser tan extraño que también está ahí cuidando la casa cuando es de día y el vampiro no está descansando. Todo eso un poco subvirtiendo los elementos típicos de las películas de vampiros y haciendo también un poco de parodia precisamente de las películas de serie B y tal que proliferaron tanto en los 50 y 60 y que bueno, eran muy, muy icónicas de la época. Lo primero que destaca la película es que no tiene, como podréis imaginar, ninguna clase de complejos, porque ya si en los primeros 5 minutos te aparece lo que te aparece y a partir de ahí todo es liarse las cosas más y ver cómo el pobre chaval se mete en problemas simplemente por intentar desenmascarar a un vampiro y que los vampiros existen, cuando le das hasta su oportunidad al vampiro de que no se meta en esos berenjenales, pero no hace caso porque es un adolescente que en vez de estar hormonado pues está obsesionado con los vampiros, cada uno tiene sus taras, esto es así. Y bueno, divertidísima, muy, muy gamberra y con muchos puntos así de humor muy, bueno, o sea, a lo largo de toda la película hasta el final, que se mantiene muy bien y muy, vamos, muy, muy actual, muy, muy fresca y que recuerda, pues, en algunos aspectos a las cosas que se intentan hacer últimamente en cuanto a comedia de terror, como por ejemplo, sí, The Cabin in the Woods. No es el mismo rollo meta-referencial hasta el extremo de Cabin in the Woods, pero es un poco en esa línea de luego otras comedias de terror que han aparecido tipo Scream en otro tipo de género juvenil. ¿A ti qué te pareció Fright Night?
A mí me gustó mucho. Vamos, ya la había visto, pero en su momento no me gustó nada. Supongo que sería probablemente por faltas de referencias. Y es verdad que me sorprendió al verla ahora, que realmente el planteamiento original que tiene y lo gamberra que es y lo actual que es en el tipo de parodia y de homenajes que hace, la mantienen muy, muy actual a pesar de ser una película de los 80. Y me lo pasé muy bien. Es de estas que, como bien dices, son mucho mejores que muchas de las comedias de terror actuales que intentan innovar o que intentan hacer la enésima parodia de terror. Y aquí, mira, una película de los 80 que es muchísimo más moderna que muchas de las que he visto últimamente o de las que he podido ver, por ejemplo, en Sitges.
Sí, porque además en las modernas muchas veces recurren al repetir fórmula y al ir a lo seguro. Y aquí no, aquí les da igual, aquí pasa lo que pasa y sin ningún problema. Que hacemos una escena de baile en la discoteca, pues la hacemos, ya está, sin complejos. Y bueno, pasaremos ahora a la siguiente, que también va de vampiros, ¿no? Algo parecido.
Pues sí, vampiros, vampiresas. Porque he visto Nymphomaniac, bueno, Nymphomaniac parte 1.
Volumen 1, de Tarantino.
Volumen 1. La nueva película de Lars von Trier, que, bueno, protagonizada por Charlotte Gainsbourg y Stellan Skarsgård, principalmente, que, bueno, cuéntala y empieza en una noche fría en la que un viejo se encuentra en un callejón a una joven ahí tirada, herida y demás, y la recoge y se la lleva a su casa. Y entonces, claro, pues tiene curiosidad de saber qué leche le ha pasado a esta chica para llegar ahí. y ella se pone en plan la mil y una noches. Es un poco Serezade contando sus mil y un polvos, porque resulta que la chica es una ninfómana y empieza a contarle desde el florecimiento de su sexualidad todas las aventuras sexuales que ha tenido desde entonces y cómo ha lidiado con su enfermedad desde que era joven. Y bueno, aparte de Charlotte Gainsbourg, está por ahí Shia LaBeouf, está Uma Thurman. Ahí, como se va contando por capítulos, por episodios dentro de la vida de esta chica, pues cada uno de ellos tiene está protagonizado por actores distintos, aunque Shia LaBeouf es un poco un denominador común entre varias, que para mí es un error de casting. No por nada, Ramón se ríe porque sabe que le tengo manía, pero no es porque le tenga manía en este caso, simplemente porque él representa como el gran amor platónico de ella es el hombre por definición, y Shia LaBeouf, chica, estás un poco estropeada, ¿vale? Pero bueno, que me resulta, o sea, que no me parece muy verosímil, la verdad, porque tampoco es que esté muy bien luego el caracterizado, o no tiene ese carisma que quizá le puedes dar con la cámara, pero bueno, eso es otra cosa. Tengo que decir que me ha dejado un poco confusa. Primero, creo que es bastante injusto valorar Nymphomaniac por este volumen 1, porque yo salí bastante decepcionada, salí bastante muy despegada de lo que me estaban contando. Es al igual que es que la relación que tiene su protagonista con el sexo, la historia se cuenta desde un punto de vista bastante frío, sobre todo la mayoría de esta primera parte. Luego ya se va cobrando un tono un poquito más íntimo, pero empieza como muy fría. Es muy difícil conectar con ese personaje, porque también es difícil de entenderla. Y a pesar del tema que trata, o sea, y de lo gráfica que es, porque es una... no tiene ningún pudor en mostrarte el sexo, aunque tampoco lo está muy sexualizada, no está muy erotizada, no va de ese rollo. En ese sentido, creo que Lars von Trier ha conseguido muy bien encontrar el punto de que no llega a ser pornográfica. Pues a pesar de lo que cuenta, que sea algo tan frío, sorprende. Pero es lo que decía, que me parece injusto valorarla porque realmente es como... Él aprobó el corte, pero ni siquiera sabe dónde está cortada la película, y se nota mucho cuando se acaba. Porque realmente es como si te coges una película de 4 horas, que es lo que es, y la cortas en la mitad, del clímax del segundo acto. Entonces, claro, cuando ya estás... empiezas a sentirte más conectada con el personaje, empiezas a entender, empieza a cobrar forma todo lo que... toda esa primera... el primer acto, que es casi como un prólogo a lo que va a venir después en su vida adulta, cuando ya empiezas a entrar realmente en lo que es esta chica y a conocerla, se acaba la película. Entonces es un corte de rollo total, y yo me arrepiento un montón de haberla visto cuando se estrenó el día de Navidad, 25 de diciembre, Nymphomaniac, que la película más navideña jamás estrenada. Me arrepiento mucho de no haberme esperado a porque se estrena este viernes, el 24 de enero, y me hubiese gustado verlas de seguido, o al menos, pues eso, más pegadas una de la otra. Pero bueno, a pesar de todo, creo que tiene momentos muy inspirados. Toda la parte, la escena que tiene Uma Thurman, el capítulo de Uma Thurman, es impresionante. Ella está, yo creo que es el papel de su carrera, así lo digo. Además es muy divertida, divertida rollo de humor incómodo. Y ella, ya digo, está fantástica. Y luego hacia el final, ya cuando se está acabando la película, tiene una analogía con un órgano y un poco el papel de que 3 hombres han tenido en cierto punto de la vida de esta chica, que está muy bien, la verdad. Ahí cuando precisamente estaba yo entrando a la película y de repente se me acabó y me dejó ahí con todas las ganas de seguir. Pero bueno, en fin, ya creo que me voy a guardar mi valoración así, la dejo un poco en stand-by hasta que vea la segunda parte y ya haga una valoración como un todo, que creo que es lo que hay que hacer.
Claro, es que yo en su momento, cuando anunciaron que iban a estrenar la dividida, yo pensé que es que iban a hacer un montaje específico que tuviera coherencia de las dos partes divididas por separado. Pero luego, cuando salió realmente a la luz que lo que había hecho este hombre es decir a las distribuidoras que cortasen la película como les diese la gana en cada país, pensé, tío, pues vaya respeto que tienes por tu propia obra, es un poco absurdo no haberlo hecho tú.
Claro, es que yo creo que, o sea, a ver, Lars von Trier tiene un problema. El problema que tienen muchos, que es como se ponen a grabar, como son autores, es como ya, ya haré lo que sea. Si él lo hubiese planteado de otra forma, realmente como tiene ese esquema de mil y una noches, ¿no? De que constantemente está volviendo a la noche con la que empieza y constantemente vuelve a una persona contándole un relato a otra y demás, perfectamente podría haberlo estructurado de tal forma que cada volumen tuviese coherencia interna, tuviese una especie de evolución dramática, clímax y un poquito de como de medio desenlace, pero dejándolo en abierto, como, pues sí, que tuviese una entidad por sí misma y fuese muchísimo, o sea, que fuese mejor entrar, más fácil entrar en la película y que pudieses valorarla, sobre todo también, porque por eso el hecho de que no puedes valorarla demuestra que no tiene entidad propia. Y si lo hubiese hecho así, pues habría sido otro rollo. Pero bueno, en fin, veremos a ver cuando vea la segunda parte qué conclusión sacamos.
Ay, sí, a ver, yo la veré así, de corrido, bueno,
Llevabas desde que he empezado a hablar de Nymphomaniac pensando en este chiste. No te hagas el espontáneo.
Bueno, por mi parte, he visto otra comedia de terror ochentera, en este caso, Night of the Creeps, El terror llama a tu puerta, la película de 86, dirigida y guionizada por Fred Dekker, que es otro amiguito del director de Friday Night, en realidad, porque eran todos, estaban todos relacionados. En esta ocasión nos cuenta cómo un experimento de una nave espacial alienígena cae a finales de los años 50 a la Tierra y se inmiscuye ahí con un bonito psicópata que se acaba de escapar de un hospital psiquiátrico rollo Halloween, efectivamente, y esto lleva a que luego, 30 años después, un par de amiguetes de la universidad, que son Jason Lively y, si no recuerdo mal, Steve Marshall, que hace de Chris Romero, el Jason Lively, el protagonista, pues se encuentran con que para intentar entrar en una fraternidad y así ligar, básicamente, se van a robar un cuerpo a la facultad ahí que toque de la universidad y se encuentran con el cadáver en animación suspendida y lo liberan. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que lo que liberan también es el experimento de los alienígenas que convierte a la gente en una especie de zombies barra infectados con babosas del espacio o algo parecido. Y bueno, toda esta película es en realidad, todavía más incluso que Friday Night, una super mega parodia de las películas de terror y ciencia ficción de serie B de los años 50. Y basan muchos de sus chistes, de sus gags y de sus situaciones precisamente en ese tipo de referencias y de reírse de ellas, vamos. Luego tiene un sentido del humor bastante curioso, con muchos one-liners geniales a cargo de todos los protagonistas, y juega mucho con la sátira, digamos, la sátira universitaria y de los bailes de promoción y de las fraternidades mezclada con una película de zombies espaciales. Así, por resumir mucho. A mí me ha gustado muchísimo, creo que también es muy divertida, que juega con, pues eso, con otros elementos, pero que está muy relacionada con otras comedias de terror de la época. Y funciona muy bien, siendo, pues eso, también gamberra, muy de comedia juvenil sin pretensiones y con momentos muy icónicos, como cuando están el protagonista Chris con su cita para el baile de la universidad con un lanzallamas matando a todo el que se acerque que esté infectado con el experimento alienígena. Una peliculilla también muy recomendable y que juega mucho a ese nivel de referencial y de reírse de otras películas del género y de los típicos clichés de las películas de serie B. Película que a Adri no le gustó mucho cuando empezó a ver en su momento, ¿verdad? Que te saliste de la sala, ¿verdad?
Sí, era la última de aquel fenómeno que hicieron en Halloween, el último Halloween, y que fue Halloween y luego Fright Night. Y ya está, empecé a verla, la verdad, llevaba como 20-25 minutos, no me estaba haciendo maldita gracia y me salí. Sí, la verdad es que creo que para mí la mayoría de sus chistes eran un quiero y no puedo. Y no acababa yo de conectar con ello, y sí.
No, no te culpo. También tiene mucho rollo de hacer gracia con los diálogos y con los chascarrillos. Y claro, si no entras en ese juego, es muy probable que te dé absolutamente todo igual, porque a nivel de trama o de personajes, no es que tenga mucho, que digamos, no tiene nada. Pero bueno, a mí me divirtió mucho, me parece muy recomendable y bastante curiosa. Y para los aficionados al género, pues, de zombies, es una película bastante divertida.
Bueno, pues yo por fin ya he visto The Secret Life of Walter Mitty, La vida secreta de Walter Mitty, la nueva película como director de Ben Stiller, que bueno, está protagonizada por él mismo, que interpreta a un...
¿Está protagonizada por Walter Mitty?
Que interpreta a un empleado de la revista Time, que es, bueno, es el que se dedica a revelar los negativos de las fotos. Y bueno, este típico así hombre apocado, así un poquito con horchata en las venas, cuya vida es muy mecánica y aburrida y que se ríen un poco de él. Se ríen un poco de él con razón, porque realmente lo que plantea Walter Mitty y de lo que viene de su título es que es un tipo que tiene una imaginación muy poderosa, que todo lo que no vive en su aburrida existencia lo vive con su imaginación. Y entonces, claro, se queda tranquilamente cuarto de hora viviendo en otros mundos y toda la gente a su alrededor, vamos, que normal que se rían de él, porque se queda así como paraico. Y bueno, lo que detona un poco la historia es que el fotógrafo más famoso del universo, que tal, ha enviado como la última foto de su última gran obra maestra, y el negativo se ha perdido. Entonces él se ve obligado a buscarlo y encontrarlo como sea, porque va a ser la portada de la última revista Time en papel. Y a ver, bueno, aparte de Ben Stiller, está por ahí Kristen Wiig, está Adam Scott, que hace de uno de los compañeros de trabajo, su jefe y líder de la bandita de mamarrachos que se meten con él constantemente. Y tiene muchos... A ver, bueno, y Sean Penn, que hace del fotógrafo. Tiene bastantes problemas Walter Mitty, la verdad. Creo que muchos son consecuencia de que es una película que se lleva haciendo desde hace muchísimos años, que ha tenido 500 reescrituras, que han cambiado constantemente de quién iba a ser el director, quién iba a ser el protagonista. Y cada vez que entraba alguien nuevo en el proyecto hacían una reescritura de guión y probablemente le cambiaban el tono. Y entonces es como muy retazos de muchas cosas, porque el planteamiento este inicial del hombre apocado que tiene una vida paralela en su cabeza, enseguida se abandona. Y se abandona un poco a esto, a que él se ve forzado a buscar esto y se va a Groenlandia, se va a Islandia, como que tiene muchas aventuras. Y como eso, el punto, realmente lo que te está contando la historia, el punto de partida, se abandona muy pronto. Y luego tiene problemas de verosimilitud en cuanto a lo que está contando. Quiero decir, como que dejan a un lado el perfil del personaje que plantean muy bien en los primeros 10 minutos, 15 minutos de la película, enseguida se anula. Y realmente no te creas que sea un tipo tan parado, un tipo tan con una vida tan aburrida cuando tiene pasta para hacer todo lo que se va a hacer. Pero, en fin, que como que tiene bastantes fallos de coherencia, yo creo, consecuencia de esas reescrituras. Pero, a pesar de todo, creo que se ha sido un poco injusto porque, bueno, no ha tenido muy buenas críticas, la verdad. Creo que es una de estas películas agradables de ver. Yo me lo pasé bien, me parece muy bonita. La fotografía visualmente es una pasada, la verdad. También es verdad que eso está rodada en Groenlandia, en Islandia. Tiene unos escenarios muy, muy vistosos que Ben Stiller aprovecha muy bien con la dirección. Abusa un poco de los videoclips, pero también funciona muy bien. Son un poco pequeños momentos Kodak que tiene ahí en la película, pero en la combinación de la fotografía con la música, que es así como muy rollo moderneo, tal, que le sienta muy bien. Me gusta la banda sonora, por cierto. Y da muy buen rollo. Al final sales de la... consciente de que tiene fallos, consciente de que, por ejemplo, el personaje de Adam Scott es ridículo, cómo lo quieren convertir en un villano y realmente está como muy fuera de lugar, porque no... Nadie es así, aparte de que tiene una barba que pintada, que es lo peor del universo. No sé qué esperaba la crítica de esta película. Tampoco sé cómo en la distribuidora cometen el error de publicitarla como la nueva Forrest Gump, que es como, ¿a qué juegas, por favor? ¿Has visto la película que estás vendiendo? Pero bueno, tiene algunos momentos muy... Tiene un momento muy memorable que para mí se ha convertido en uno de los momentos musicales del año pasado, que es así un momento que tiene Kristen Wiig cantando Space Oddity. Pero vamos, no es la película que yo quería, porque pintaba película Adri por... Vamos, es que olía que me iba a encantar y luego no ha sido tan así, pero tampoco me parece infracine como la quieren poner algunos.
¿Cómo os pasáis con Ben Stiller? Dejadle en paz. Y a Britney Spears también. Bueno. A ver si la veo yo, que también tengo muchas ganas de ver lo que ha hecho este hombre, a pesar de que no sea lo que se podría esperar o lo que daba de sí la premisa tan chula que tenía la película. Por mi parte, he visto una coproducción australiano-germana, Lore, del año 2012, dirigida por Kate Shortland y protagonizada por Saskia Rosendahl, que nos cuenta cómo en el al final, justo de la Segunda Guerra Mundial, una familia de, pues eso, perteneciente a la élite nazi, tiene que dejar su casa y se va al campo a obviar algo tan simple como que están persiguiendo a todos los altos oficiales nazis y dándoles matadile o llevándolos a juicio, lo que antes o más cómodo les parezca a los aliados cuando se los encuentran. Y entonces se van por ahí, la familia con los por el campo a vivir su vida, a intentarlo con sus niños y demás, pero sus padres les terminan pillando y ellos se ven obligados a tener que hacer un viaje de poco más de 900 kilómetros hasta la casa de su abuela, que vive en Hamburgo, o cerca de Hamburgo. Y por el camino, lo que nos muestra es como la protagonista Lore. Bueno, la protagonista lleva a sus hermanos en ese gran road trip nada divertido, haciendo una auténtica panorámica de cómo está el país después de haber acabado la Segunda Guerra Mundial, todas las consecuencias de la guerra, en todos los aspectos, la miseria, los rencores, las rencillas, el odio acumulado a los aliados y a los judíos, e incluso se ve precisamente el desarrollo de la relación de ellos con un viajero que se encuentra por el camino que les ayuda en ese trayecto, que parece ser que es judío. Y entonces ahí se desarrolla muy bien esas ideas tan claras de los prejuicios y de cómo toda una generación que ha sido adiestrada para obviar y para tener determinadas ideales se ven ahora que tienen que darse cuenta de que han estado viviendo una mentira y que todas esas cosas que les han estado aleccionando son en realidad mierda pura de la que se tienen que deshacer para poder mirar al futuro. La película es un drama muy bien conseguido y muy sutil, pero al mismo tiempo efectivo en este mensaje, en este discurso que tiene respecto a estos temas morales y éticos prácticamente. Y aparte consigue muy bien mostrar esa sensación de territorio comanche en lo que se ha convertido Alemania al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y por si fuera poco, la interpretación de la protagonista Saskia Rosendahl es espectacular. O sea, de verdad, vale solamente la pena ver esta película por la interpretación de ella, que es muy buena y muy destacable dentro de todo lo que ocurre a su alrededor. Así que Lore, una película que a todos los aficionados al cine histórico y de la Segunda Guerra Mundial, entre los que yo me encuentro, es una película imprescindible.
Bueno, yo la verdad es que tengo curiosidad por ver Lore, pero es que tus recomendaciones, es que últimamente las cojo con pinzas, pero últimamente te gusta todo.
No es verdad, no es verdad. Hace poco vi Hell Baby y casi vomito y me pego un tiro después, creo que ese fue el orden en el que quiso hacerlo, sí. Bueno.
¿A quién se le ocurre? Yo, por mi parte, he visto la última película de los Coen, Inside Llewyn Davis, a propósito de Llewyn Davis, que bueno, tiene lugar en los años 60 en Nueva York, y Llewyn Davis es un cantante de folk que, bueno, básicamente va de sofá en sofá y de barucho en barucho intentando ganarse la vida. Y bueno, realmente, si tuviese que decir una sinopsis de esta película, diría que arranca con una paliza al protagonista y toda la película es un flashback en el que te explica por qué se merece esa paliza. Porque realmente es un personaje bastante hostiable. Y va de eso, de lo hostiable que es. Los Coen se han quedado este año bastante fuera de los Oscars. Solo ha sido nominada a un par de categorías, sonido y fotografía. Le han hecho bastante el vacío. Personalmente creo que no merece mucho más. Me da pena por las canciones, porque no han podido entrar por temas de rollo de que si no eran del todo originales y demás. Y la verdad es que la banda sonora, la música en general, es una de las facetas que más destacaría positivamente de la película. Porque la A propósito de Llewyn Davies, es musical. La música y los momentos de musicales, canciones que canta él, bueno, cantan otros personajes y demás, tienen muchísima presencia y muchísimos minutos en la historia. Y está muy bien llevado, no es que se haga pesado ni nada de esto, no lo digo en el sentido negativo. Y lo que me ha pasado es que por una parte la película se me antoja bastante olvidable. No tiene, es muy plana en sus personajes, incluso en el personaje protagonista, porque realmente no te está contando nada, te está contando pues cómo este tipo sobrevive. Tampoco le ves especialmente apasionado por aquello a lo que se dedica. Entonces es un personaje bastante peculiar, que en un principio entiendo porque es una excusa que tienen los Coen para intentar contarte, pues, hacer otra película de este de humor socarrón y sarcástico que tienen ellos, pero que a mi parecer no creo que consigan en la mayoría de las secuencias. De hecho, hay por ahí un road trip en el que aparece, cuando aparece el personaje de John Goodman, que es un, bueno, que comparten pues esto, el coche durante muchos kilómetros, e intentan. Ahí yo creo que es cuando más consiguen ese humor que llevan intentando toda la película, pero gracias a que John Goodman hace gracia por sí solo, no a que esté realmente, no acaban de coger el tono de la película. Y mira que a mí el humor de los Coen me gusta mucho, pero creo que aquí no han conseguido encontrar el punto. Y sin embargo, Oscar Isaac, que es quien interpreta al protagonista, borda totalmente su papel, porque le da, o sea, con una sutileza consigue construir un personaje que realmente no tiene nada debajo, y creo que es probablemente lo más reseñado de la película junto con lo que decía de la música. Y bueno, está por ahí Carey Mulligan, que está histérica. Bueno, de hecho todos los personajes femeninos de esta película son unas estúpidas histéricas. Total, unos personajes completamente planos que solo existen para echarle broncas al protagonista y que nos demos cuenta de que todo el mundo le odia, todo el mundo está harto de que se dedique la vida a ser un gorrón, pero no tiene ningún tipo de construcción de nada. Entonces llega un punto en el que es como, mira tía, déjale en paz, que haga lo que quiera con su vida. Entonces, y eso, encima Carey Mulligan no creo que estén bien dirigidas, porque a mí Carey Mulligan es una actriz que me parece que está muy solvente en prácticamente todo lo que hace, y aquí está muy pasada de rosca. Y tiene algunos momentos conseguidos muy divertidos, cuando aparece Justin Timberlake que cantan una canción así, bueno, es una canción conocida, así divertida, está muy bien conseguido el humor en esa secuencia, pero eso, tiene momentos que brillan, la fotografía está muy bien, pero a mí se me queda como, bueno, se pasa un buen rato, se deja ver, Oscar Isaac está bien, pero ya la he olvidado, no tiene mucho más.
Ahora entiendo que se hablará tanto del gato de la película. Tanto el coñazo gato, con el,
sí,
gato.
Que por cierto, bueno, es que el gato es te da secuencias simpáticas. Y es curioso porque vi en una entrevista a Oscar Isaac, que hablaba de su personaje y de su primer día en el rodaje y tal, que claro, él contaba que cuando era pequeño tuvo un dilema con un gato, que no me acuerdo exactamente cuál es, qué es lo que le hizo el gato, pero le cogió mucha manía a los gatos y muy, sobre todo mucho miedo. Y cuando llegó el primer día al rodaje, claro, él pensaba, bueno, tengo algunas secuencias con el gato, tampoco creo que tal. Y luego se dio cuenta de que había cuatro gatos en el plató, los cuatro gatos que iban a interpretar a los dos gatos que aparecen en la película, y se pasó medio rodaje temiendo que algún gato le soltase un zarpazo. Digo, ¿cómo se puede aceptar? Si odias a los gatos y les tienes tanto miedo, ¿cómo puedes aceptar un papel en el que estás constantemente con un gato? Bueno, la primera mitad de la película, sobre todo.
Profesionalidad ante todo.
Sí. No, pero en fin, me quedo con la música de Llewyn Davies. Creo que no va, para la posteridad, en mi cabeza solo se va a quedar eso.
Continuamos comentando las películas que hemos estado viendo en las últimas semanas, y en esta ocasión, en mi maratón de revisionados y visionados de todo tipo de películas de ciencia ficción de la historia universal, me dio por ver la última restauración y casi completa de ese clásico que es el primer largometraje de ciencia ficción que se hizo en el cine, Metrópolis, la película del año 1927 de Fritz Lang, que es una peli que está enmarcada dentro de ese movimiento expresionista del cine de la época, y que cuenta cómo en un futuro los habitantes de la metrópoli se dividen entre los trabajadores que están totalmente esclavizados por las máquinas que hacen que funcione toda la ciudad en los niveles superiores, con grandes edificios súper mega gigantescos, donde vive la clase privilegiada elitista. Y la clase privilegiada elitista que se dedica a básicamente comer bocadillos de chóped en jardines por ahí, todos muy bonitos y bucólicos, donde pues eso, no tienen que hacer absolutamente nada más que disfrutar de la vida, de su vida vacía y asquerosa. En medio de todo este, de esta diferencia de clase brutal, tenemos al personaje de Bridget Hen, María, que lleva ahí una, a un grupo de niños a ver qué, cómo viven esos ricachones jovencillos, entre los que está Freder, el hijo del administrador de la ciudad. Y surge el amor en un rayo así de luz entre sus miradas, se obsesiona con ella y va en su busca en los niveles inferiores de la ciudad, donde experimenta lo que es ser un trabajador super mega explotado. Y además ve cómo María se dedica a dar discursos políticos para que los trabajadores se rebelen. Es todo un gran cuento, como puede ver aquí, del tema de la conciencia de clase, de la lucha de clases, muy enmarcado en ese momento post-industrial, de cómo pues, los grandes poseedores de la riqueza explotan a los trabajadores que viven en condiciones infrahumanas. Y toda la película cuenta cómo el administrador de la ciudad, Fredersen, se dedica a manipular a las masas para lograr sus objetivos, que es perpetuar esa opresión de los obreros y no tener que darles ninguna clase de derechos, mientras que los obreros están en plan... queremos rebelarnos, pero ¿cómo lo hacemos? No lo sabemos. Así que se surge esa maravillosa idea de conseguir crear un doble robótico de la líder de masas María para llevarles a una situación que fuerce el poder utilizar la violencia contra ellos y justificar cualquier tipo de movimiento que les siga oprimiendo. Todo, como veréis, muy de ciencia ficción, ¿verdad? Esto nunca se ha hecho, nunca en la vida, nunca ha pasado. Y ahí está una de las grandes bazas de la película, que es realmente una expresión muy realista en un entorno futurista y de ciencia ficción de problemas sociales que han ocurrido en la historia de la humanidad y que, bueno, siguen ocurriendo en mayor o menor medida, de esa manipulación de las masas y demás. Y bueno, a nivel de producción es impresionante, es monumental, se nota la pasta que se gastaron en esta película. Los efectos especiales están bien hechos para ser una película muda de 1927 y, bueno, la fotografía y demás, es que es una película que es una maravilla ver. Y en su versión de 2010, que se ha conseguido prácticamente recuperar todo su metraje, por fin se puede ver una historia muy consistente y muy completa, salvo por un par de momentos que están contados en los titulillos, que dos escenillas que se describen en los titulillos que se pueden poner entre otras dos escenas. Todo lo demás está muy bien. Evidentemente, el problema es que se conserva gran parte de la película en 35mm, y eso está restaurado y se ve fenomenal. Pero los últimos fragmentos que se recuperaron eran cosas positivadas en 16mm que no cubrían ni siquiera todo el plano. Y eso se ve ya un poquillo más peor y no se ha podido mejorar la imagen porque milagros no se pueden hacer. Pero bueno, aparte de eso, se puede disfrutar perfectamente ya de una versión prácticamente completa de Metrópolis, que es una película imprescindible. Y que, pues, a pesar de su longitud, que son dos horas y media, es una película imprescindible, interesante y actual, incluso, aunque parezca increíble. Es una maravilla.
Pues sí, la verdad es que me da pena que la hayas visto, porque esta es muy digna de haberle hecho una vez.
Esta da para tres o cuatro.
Sí, sí, está muy bien. Yo... Así por añadir, si alguna vez tenéis si alguna vez vais a Berlín y os apetece, en el Museo de Cine de Berlín, que está muy bien, tienen toda una sección enorme dedicada a Metrópolis y es una pasada. Y la verdad, bueno, sí, en fin, es que es una de, a mí es una de mis películas así del género favoritas. Y teníamos que haberle hecho una meta y decir que te, Ramón, te has adelantado.
La podemos hacer, bueno, dentro de unos meses, sin problema.
Bueno, pues yo he visto... Estos días he estado viendo bastantes documentales. Me ha dado por ahí. Es un género que estoy redescubriendo y...
Luego que no es hipster. No.
He filtrado. No, no es hipster. ¿Sabes qué pasa? Que hasta ahora me centraba mucho en ver los documentales que les gusta nominar a los Oscar, ¿no? En plan algo más, no siempre, pero suele ser el rollo social, rollo temas así globales, de impacto, tal. Y últimamente estoy viendo algunos así más íntimos, más de temas pequeñitos, de personajes anónimos. Y bueno, he filtrado porque no voy a hablar de todos los que he visto, pero no podía dejar de hablar de Margot Cole, un documental de 2010 que me ha dejado encantadísima y que está centrada en un hombre que se llama Mark Hogankamp, al que un día al salir de un bar le dan una paliza y le dejan con daños cerebrales y bueno, básicamente pierde un poco la motricidad, tiene que volver a aprender a hacer muchas cosas, pierde la mayoría de, bueno, pierde toda su memoria, de no se acuerda de nada, no se acuerda de que está casado, vamos, de que estaba casado, de que no se acuerda de que era un alcohólico, todo esto lo va descubriendo porque llevaba diarios y demás, y es un poco la película se centra en mostrarte cómo la forma de recuperar su vida y de sanarse a sí mismo ha sido crear una ciudad a escala de un sexto en su jardín, que es una ciudad imaginaria ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Una ciudad aparentemente, una especie de punto intermedio donde aliados y nazis pueden encontrar la paz y más o menos están en ello, pero bueno, todos los días pasan cosas. Digamos que el tío tiene mucha imaginación, es una persona muy creativa, que ya lo era antes, que dibujaba, pero pues esto, las consecuencias del ataque no le permiten seguir dibujando, pero su creatividad como que sale por otro lado y sale por aquí. Y se dedica pues esto a hacer historietas dentro de su ciudad imaginaria y hacerles fotos y tal. Y bueno, este es un poco el punto de partida. El documental lo que hace es un poco crearte el perfil, ¿no? de este tipo y un poco explicarte por qué pasó aquello, todo te va construyendo muy bien. Tiene, aparte de que sea un documental interesante sobre esto, como las personas, como en la psique de las personas intenta buscar formas de curarse a sí misma. Y bueno, aquí es un poco la ficción como terapia, ¿no? Para él, como arte, como escape, como. Pero es una historia muy redonda como película. Está muy bien guionizado el documental, tiene sus pequeños giros, tiene. Todo va hacia algo y cuanto más descubres de él, más quieres saber. Y a mí me ha parecido un documental fantástico, una película estupenda, muy recomendable, que es una figura única y si encima está bien tratada con un gran montaje, tal, que por ejemplo, otro de los documentales que vi era uno que se llama The Bridge, que es de unos que durante bastante polémico, durante un año escondieron cámaras como en varias zonas del puente de San Francisco. Porque es el puente, uno de los puentes del mundo donde más se suicida la gente. Y entonces tenía muchas imágenes de gente suicidándose, tirándose del puente, que es bastante. Yo le tuve que esperar a verlo.
Terrorífico.
Terrorífico. Tuve que esperar a verlo con alguien porque no podía verlo solo en casa. No me sentía con fuerzas de ver eso yo sola. Pero si bien eso era muy potente, tener ese punto de partida, luego no encuentran una historia o algo con lo que construir algo alrededor, ¿no? Tener un discurso interesante, no encuentran la línea de discurso. Todos los documentales parten de una hipótesis y The Bridge no tiene ninguno. Entonces, a esto me refiero con que Margot Cole no solo tiene un personaje interesante, tiene una historia que contar, sino que lo cuenta muy bien y construye muy bien esta hipótesis y te la va resolviendo muy bien a lo largo de esto, como el tipo este crea su alter ego dentro de la ciudad y demás. Bueno, no voy a seguir hablando otra vez de ello, pero en serio, Margot Cole para mí es un must see total. Hay que verla. Y luego quería hacer así una mención rápida, ya que estamos en el tema este de los documentales. En el fenómeno, en el ciclo este que hicieron, bueno, hicieron de grandes películas, tal, pusieron lo que el viento se llevó. Y como gran entusiasta de una de mis películas favoritas, no pude dejar de ir. A ver, además, bueno, tengo que hacer una pequeña crítica al fenómeno, porque entiendo la nostalgia y el romanticismo de proyectar la película en 4 tercios, en 35 milímetros, en formato original, todo lo que quieras. Pero habiendo una edición restaurada, majestuosa, con esa fotografía que tiene y esos planazos que tiene Lo que viento se llevó en pantalla grande, sinceramente lo habría preferido. Porque además la pista de audio estaba un poquito estropeada. Pero bueno, al margen de eso lo disfruté muchísimo de la proyección y aproveché para ver el The Making of the Legend, el documental que hay, un documental de 2 horas y pico, que es así tan largo como la película, que te cuenta un poco el proceso de producción de la película desde los inicios, desde todos los problemas que hubo de guión, de producción, sobre todo también te crea un perfil muy bueno del productor, del director, de cómo se llevaba con los actores, todos los cambios de actor. Bueno, la verdad es que es de estos documentales dignos de ver, porque ya no solo es interesante por ver cómo resolvían ciertos problemas que daba la película a nivel de producción, sino que pues va mucho también de los entresijos de Hollywood, y si os gustan este tipo de documentales, yo este le recomiendo. Sobre todo si os gusta, por supuesto, Lo que viento se llevó. ¿Qué a quién no le gusta Lo que viento se llevó? Vamos a ver, que son 4 horas que se pasan como 1 hora y media, y Scarlett es uno de los personajes femeninos más fascinantes y divertidos de la historia de la televisión. Del cine y de la televisión y de todo. Y la pareja que hacen es que tiene una química imperecedera, en serio. Sigue siendo moderno el humor que generan ellos dos. En fin, Lo que viento se llevó. Chicos, sé que son 4 horas, pero merecerán la pena, totalmente. Y las 2 horas y media del documental también.
Ay, cuánto fandom. Fandom de Lo que el viento se llevó. Aquí, en esta playa la he visto, claro que
yo
sí.
Yo sí, yo lo ocupo todo. Ocupo todo, ocupo el 40% del fandom español de Lo que el viento se llevó.
Ay, bueno. La cosa es que voy a hablar yo de otra película de ciencia ficción que he visto. En este caso...
¿No te confundes con Helix?
No me confundo, pero sí, evidentemente podría hacerlo. Una película de John Carpenter del año 82, La cosa, The Thing, que está basada en una novela de John Campbell que ya fue adaptada anteriormente por Howard Hawks, pero muy alegremente y separada del texto original. En The Thing se cuenta cómo pues, un helicóptero de una estación noruega de investigación acaba persiguiendo a un perro que llega a la base americana de la Antártida. Y bueno, pues ahí están persiguiendo para intentar matarlo y surge ahí un conflicto y dicen, ¿qué es lo que les ha pasado a estos noruegos? ¿Se han vuelto locos o qué? Van a visitar a la base noruega y se encuentran con cosas muy chungas. Un cuerpo desenterrado que puede llevar ahí miles de años. Y a partir de ahí, cuando vuelven... y empiezan a investigar qué es lo que ha pasado. Y el perro anda por ahí haciendo de las suyas. Tenemos la típica película de gente encerrada, aislada, donde un organismo alienígena se hace pasar por personas de miembros de las bases y pone en peligro pues, la vida de todos los que hay ahí, porque les intenta imitar en su aspecto y no saben quién es. Y pues eso, a ver quién sale vivo de ahí, porque puede salir de ahí y infectar a toda la humanidad y reconvertirnos en alienígenas. Esta película es otro vivo ejemplo de cómo John Carpenter es un puñetero maestro de la cámara, y es que desde el primer plano en el que aparece el perro, el puñetero perro, simplemente aguantando un plano del perro, ya empiezas a pasar miedito. Es increíble, es un genio. Dices, ¿cómo puede ser que me haga pasar miedito viendo simplemente a un bonito Alaskan Malamute, que es un perro precioso? Pues nada, ya en cuanto le ves, dices, aquí algo chungo está pasando. Y luego maneja muy bien el terror psicológico, rollo lovecraftiano que tiene, y maneja muy bien los pequeños momentos más gore o explícitos que tiene, funcionan muchísimo más porque están muy bien administrados a lo largo de toda la película. Tiene por debajo también el misterio de qué es lo que está pasando con ese organismo, con cómo pueden detectar quién de ellos ha sido reemplazado. Funciona muy bien además el desarrollo de la dinámica entre los personajes y el conflicto entre ellos, cómo va surgiendo y se va evolucionando en función de las sospechas que tienen cada uno de ellos. Es que es una grandísima obra en todos los aspectos, y es curioso porque se parece mucho a Alien en su planteamiento inicial, en principio, pero luego no tiene absolutamente nada que ver en su desarrollo y tiene una personalidad propia totalmente muy marcada, muy diferenciable. Y de hecho, precisamente lo que ocurre, y lo has comentado, es que The Thing junto con Alien son probablemente las dos películas de terror y ciencia ficción que más han influido en los últimos 30 años en el resto de las películas que se han hecho del género, pero vamos, por méritos propios. Y muy pocas han logrado estar a la altura de estas dos. Desde luego, The Thing es, para mí, es la mejor película de John Carpenter, con diferencia. Es mi favorita de él y siempre la tendré ahí en mi corazón como la gran obra que es. Que, por cierto, está Kurt Russell, actor habitual de John Carpenter en varias de sus películas, con su super carisma, y en este caso pasándolo bastante mal aquí, en plan, sudando la camiseta, con su personaje protagonista.
No es difícil que sea tu favorita de Carpenter.
No, hombre, tiene pequeño golpe, digo, gran golpe en la pequeña China, tiene Halloween, tiene unas cuantas que están bien.
Ya.
Y las de Escape de Nueva York y Los Ángeles.
Bueno, hablando de cosas, vamos a hablar de
Estamos que lo tiramos, Adri.
Vamos a hablar de The Way, Way Back, El Camino de Vuelta, una película de 2013, de estas que nos llegan de Sundance, que vienen ahí ensalzadas por la crítica como la nueva historia de chico adolescente de madurez. En este caso,
de los guionistas de Los Descendientes, hay que decirlo.
Sí, de Jim Rushing y Faxon, que por cierto salen los dos. De Los Descendientes, que yo, ya sabes, que no soy especialmente fan, pero bueno. El protagonista de esta película es un chaval de 14 años que se va en verano a casa de su nuevo padrastro y bueno, pues es verano. Va a volar con la bici, va a un parque acuático y intenta salir de esa cara de lerdo parado que tiene toda la película.
Bueno, le obligan a salir un poco.
Su madre, aparte de él, están pues su padrastro es Steve Carell. Bueno, su padrastro, el nuevo novio de su madre es Steve Carell, su madre es Toni Collette. También aparece por ahí Allison Janney en un personaje ebrio muy, muy divertido. Sam Rockwell, que es probablemente lo mejor de la película. Sale Maya Rudolph, Amanda Pitt. Tiene así un reparto bastante molón y muy desaprovechado.
Muy llamativo y muy desaprovechado, sí.
¿Por qué? ¿Qué pasa con The Way, Way Back? Que vuelve a ser la nada. Quiero decir, es una película que se deja ver. Es la típica historieta de chaval que pasa el verano y que aprende gracias a esa figura un poco paterna que tiene el personaje de Sam Rockwell, que le hace salir un poco de su caparazón. Y como todos los adultos a su alrededor pasan mucho de todo, porque bueno, pues están ahí para estar todo el día bebiendo y haciendo el moñas. Y lo que me pasa con The Way, Way Back es que me parece que el desarrollo de personajes y la historia es completamente absolutamente superficial, que es un poco todo como porque sí, como estoy contando la típica historia indie de madurez y no voy mucho más allá, no construyo personajes, desperdicia, como he dicho, totalmente su reparto. Y es película de libro, que sabes hacia dónde va, que además tiene fragmentos que son incomprensibles, tiene chistes alargadísimos que no vienen de nada y son ridículos. Y realmente la película la salva Sam Rockwell, porque su personaje tiene mucho carisma, él lo hace muy bien, y toda la parte, todo lo que tiene lugar en el parque acuático, son secuencias que por lo menos enseñan o muestran que ahí había algo de donde rascar que Jim Rushing y Faxon no han sabido explotar, y al final se me queda en nada, se me queda en otra de esas. Es lo que comentaba con Ramón antes offline, y es que ya antes, cada vez que venían películas de Sundance o películas rollo Sundance alabadísimas por la crítica y demás, yo estaba siempre ahí, las metía en mi watchlist y las quería ver y estaba súper emocionada. Ahora ya, cuando leo la lista de películas que más han gustado en Sundance, es como, ajá, 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 otra random, otra random, otra random, porque es que hace un montón que no veo una de estas ensalzadas por el festival que realmente me parezca que bueno, yo creo que la última así de este rollo que he visto que me ha gustado, con que tenía personalidad, era Frances Ha. Todas las demás que veo me parecen todas miméticas, que no, o sea, que se acogen un poco al rollo, al estilo de historia y al estilo formal que tienen ese tipo de películas, pero no ahondan y realmente no te están contando nada, ni te están, sí, ni aportan personajes interesantes, ni llamativos, ni estimulantes, ni nada. Es todo bla. Hasta la música de The Way, Way Back es la misma música de modernos que ponen en todas las películas. Es que Es que parece que la odio, parece que según estoy hablando de ella, es una mala película. Y no, es correcta, está bien, se deja ver. Pero ya está, ya la he olvidado. No, claro, no trasciende en ningún aspecto.
Es que lo que ocurre es que ves el principio de la película, que te plantea esa relación tirante con el nuevo novio de su madre, pues eso, los problemas que tiene con su madre, por, evidentemente por estar en una familia así disfuncional, extraña, él que es un chaval que está en adolescencia, que es muy retraído, pues vas a pensar, bueno, te va a contar un poco eso, cómo se desarrolla, cómo sale al mundo, cómo se explota en el conflicto entre el novio y él. Pero luego realmente te das cuenta de que las cosas que ocurren en cómo avanzan los personajes es a golpes, a saltos. No es realmente una transformación que ocurra...
Y verbalizado.
Claro,
todo.
Efectivamente. Tienen una conversación, ¡ay, qué contento estoy! Así, mira, qué bien que por fin te has animado a ser más abierto. Pues te lo crees porque te lo están contando. Pero la película en ningún momento pasa. Y es el problema que tiene el final, que intenta ser también muy así evocador de, oh Dios mío, qué transformación ha sufrido a lo largo del verano. Y a mí me daba un poco de risa, en plan, me estás vendiendo que ha habido una transformación del personaje protagonista cuando no le ha ocurrido absolutamente nada que justifique ningún cambio. Y de hecho el único cambio que hay en la película es la posición en el coche cuando vuelven. Que es también como súper metafórico de la muerte, ¿eh? Que diría Lena Dunham. En plan, va en el coche mirando hacia atrás. ¡Uy! Ya tenemos aquí, ya tenemos una película. Seguro que dijeron eso los dos directores. Ya tenemos aquí una película. Va, en vez de ir mirando hacia adelante, va mirando hacia atrás. Ya está. Oscar. Spirit Award. No, suscribo prácticamente todo lo que dices. O sea, realmente a mí lo que me gusta es cuando empieza la parte del parque acuático, que es como si fuera otra película. Y el personaje de Sam Rockwell es probablemente lo mejor. Tiene momentillos ahí con Alison Janney, graciosillos, tiene algunos momentos ahí dramáticos que funcionan bien, pero en ningún momento termina por despegar.
Pero tiene momentos en los que te das cuenta que realmente es Sam Rockwell el que está levantando el personaje, no como está guionizado o planteado ese personaje. Porque, por ejemplo, toda esa secuencia en lo alto del tobogán este del parque acuático, con el tío que es uno de los directores, que está ahí en plan no dejando que salgan, que se tiren las chicas en bikini, tías buenas, que está súper alargado, que no funciona para nada, no te está contando absolutamente nada. Es realmente, yo me quedaba en plan, ¿y esto a qué viene? Y te lo salva porque entra Sam Rockwell, le da vidilla un poco a la secuencia y te la salva por eso. Pero es que luego lo vuelven a repetir como si recuerdas hacia el final, que lo hace, es el chaval el que lo hace, como si eso supusiese un
claro.
cambio grande en su personalidad, y el hecho de madurar significa que se puede sentar a hacer el memo en la silla esa del socorrista. Es como, y ahí no está Sam Rockwell, pues es que se le cae por, o sea, se cae por todos los lados. Es que no, está coja, está muy coja y se queda muy en la superficie, sí. En fin.
Podemos continuar,
ya basta de odios.
En este caso, amor por Woody Allen, en forma de la última película, que es Blue Jasmine, protagonizada por Cate Blanchett, y con la participación estelar de otros actores como Alec Baldwin o Sally Hawkins, además de Bobby Cannavale y Louis C.K. Pero bueno, Blue Jasmine cuenta la historia de Jasmine, llega a San Francisco después de que básicamente su vida se ha roto en pedazos porque está sin dinero. Su marido se ha suicidado después de que le hayan metido en la cárcel por robar y desfalcar muchísimo dinero a la gente en un negocio inmobiliario de estos chungos, de los que tantos ejemplos podemos encontrar en los últimos años de la crisis inmobiliaria. Y se encuentra viviendo en casa de su hermana, que siempre ha tenido pues una opinión de ella bastante baja, en plan, se conforma con cualquiera, es una así como de clase trabajadora, ay, qué asco, trabajar en cosas así normales de gente, vamos, qué escándalo. Y la película te cuenta ese estado de total ruptura emocional y de prácticamente locura al que ha llegado el personaje de Jasmine, utilizando flashbacks y la relación de su hermana como catalizador, y vemos ese desarrollo de pues, este momento totalmente depresivo en el que está de su vida después de haberlo tenido todo al haberse casado con ese millonetis que en principio le daba todo lo que quería en la vida, y que poco a poco va descubriendo que bueno, no solo su vida se ha destruido, sino que la vida que tenía en realidad no era la que ella pensaba o quería pensar que tenía. Es curioso porque es una película que en principio es súper seria, súper drama, pero sigue teniendo ese toque de humor y de sátira y de diálogos irónicos que también sabe hacer Woody Allen en mitad de todo esto, pero evidentemente entre lo que destaca sobre todo, entre todo eso, destaca la interpretación de Cate Blanchett haciendo un personaje que evidentemente puede parecer en algunos momentos extremo, pero es que en el momento en el que te empiezan a contar exactamente en el punto de la vida en el que está, pues ya te explicas totalmente su comportamiento y la manera de ser de Jasmine. Y me pasa una cosa curiosa, y es que el personaje de Jasmine es completamente odioso, porque es una película, es una mujer completamente egocéntrica, que proyectan los demás sus fracasos y sus debilidades y sus fallos en la vida, y que echa a todos los demás también la culpa de lo que le ha pasado a ella. Y sin embargo, al final de la película, con todo lo que le pasa, con todo lo que sufre, con todo lo que le ha pasado a ella, yo acabo sintiendo una pena infinita por el personaje de Jasmine, que me parece probablemente el mejor construido por Woody Allen, porque si normalmente, ya con las mujeres, Woody Allen suele no tener ningún tipo de condescendencia, no como pasa con los personajes masculinos de sus películas, que suelen ser bastante perdonavidas, en este caso no. Y claro, da como resultado una película que realmente como introspección de personaje es muy dura, muy profunda, y que tiene bastantes capas así de complejidad. Y Cate Blanchett, vamos, a servicio completamente del guión y de la dirección de Woody Allen, hace un papel memorable a más no poder. Sé que soy súper fan de Woody Allen y mi credibilidad en este tipo de cosas está un poco por debajo de la media, pero diré que, vamos, es una de las películas, de las mejores películas que he visto de Woody Allen y de mis favoritas ahora mismo. Blue Jasmine.
Entre que tu credibilidad está y que dices lo mismo de Brave con respecto a Pixar, no te creemos, Ramón.
Pero es otra situación distinta. No tiene nada que ver con...
Es broma, es broma.
No empecemos a mezclar. ¡Mérida, ¿dónde estás?
Bueno,
defiéndeme, visto... Mérida. Vale, perdón.
He visto All is Lost, cuando todo está perdido. La nueva película del director de Margin Call, J.C. Chandler, protagonizada por Robert Redford y el salvaje e indomable Océano, que, bueno, pues, en fin, hay un tipo ahí en medio del océano que de repente se despierta y se descubre que su barco, pues, se ha chocado ahí contra un contenedor que flotaba y se ha hecho un agujerito por el que entra agua. Y, en fin, pues intenta sobrevivir al asunto. A ver, yo tenía bastante curiosidad por ver Cuando todo está perdido, porque primero había leído el guión, tiene la inmensa cantidad de 31 páginas. Ya no sé si sabéis, pero en los guiones generalmente una página corresponde a un minuto de metraje, es un poco la media que se hace. Así que me gusta leer este tipo de guiones por ver qué tipo de pautas visuales o pautas de estilo se dan a sí mismos los directores para luego trasladarlas a la pantalla, ¿no? Trasladar un guion de 31 páginas a una película de 1 hora y 40, pues es como mínimo curioso. Y que, por cierto, ahora si os interesa, hay muchos de los guiones de las películas candidatas o nominadas a los Oscars. Bueno, ya no son candidatas porque ya las nominaciones se han anunciado, pero como estaban en campaña y demás, muchos de los guiones están para bajar en las webs oficiales de la distribuidora correspondiente de cada película, pues si os interesa. Lo que me pasa con All is Lost es que me da la sensación de que no aporta nada. Es como, hablan como, ay, la han ignorado, la academia no la ha visto, Robert Redford no la han nominado. A ver, es que tampoco tenemos que nominar a Robert Redford por defecto y porque esté mayor y haga un papel físicamente que le demande bastante físicamente. Me da la sensación, vamos, esta película no me aporta demasiado. Son 40, o sea, es 1 hora y 40 de un tipo perdido en el océano que te está contando un poco esto de el afán por sobrevivir y de permanecer a flote sin importar qué ocurra, pero no va mucho más allá. Y el problema que yo le veo es que no tiene una propuesta visual, no tiene un estilo propio, formal, un acercamiento que me aporte algo como espectadora. No, no, obviamente no hay desarrollo de personaje, es muy difícil hacerlo porque no hay diálogos, es solo el tipo intentando, pues arreglando el barco, sacando el agua, intentando sobrevivir a la tormenta, lo que sea. Entonces es muy difícil desarrollar al personaje en ciertas circunstancias, pero sí que puedes aportar algo visualmente, que es un poco lo que le pasaba, ya he hablado muchas veces de Leviathan, que es lo mismo, es un barco medio del océano durante toda la película, pero no te cuenta mucho, pero la propuesta visual de realización lo es todo, y aquí ni eso. Robert Redford me parece que no está tan bien, creo que a veces confundimos el hecho de que los actores son actores y actúan con el hecho de que tengan una gran interpretación. A mí no me parece que te quite el hipo. Tampoco creo que esté mal. Creo que, bueno, pues cumple con lo que está, es lo que tiene que hacer. Que la verdad que ves que es un tipo que tiene 70 años y está él solo durante toda la película. La aguanta bien, tiene ese carisma para llenar la pantalla. Pero tampoco me parece la interpretación aquí que te quite el hipo. No sé. Y bueno, luego tiene cosas que si ya empiezas a arrancar en plan que hace un tío de 70 años tan mayor que ves que se mueve con dificultad por el barco haciendo una travesía al solo por mitad del océano Índico, que dices, bueno, que yo me como con patatas todo lo que quieras, me he comido con patatas muchísimas cosas y esto suena fatal, pero si luego me está aportando algo o si luego, pues eso, no me importa. Yo, los puntos de partida me parecen fantásticos si luego van a algún sitio.
O le ponen un tigre en el barco.
Por ejemplo, ya, pero mira, me parece fantástica tu referencia porque la vida de Pi te está contando algo y la vida de Pi tiene una progresión dramática, tiene, por supuesto, una apuesta visual, todo lo que una banda sonora fantástica, que a mí me sorprende que esto, que una película con apenas diálogos no se apoye en la banda sonora para intentar elevar un poco emocionalmente el tema y no destaca en absoluto en ese sentido tampoco. He leído cosas en plan, el nuevo Moon, el nuevo Encerrado, es como que pasa, que tenemos a un personaje solo en la película y ya lo tratamos todo. No, vamos, años luz de esas dos referencias, por ejemplo. Me ha dejado completamente a medias, la verdad.
Hace aguas.
Joder. Estamos a tope.
O sea, que la han ignorado en los Oscars, lo ves completamente normal.
Lo veo completamente normal. Bueno, cuando salieron las nominaciones me sorprendía, todavía no la había visto, y me sorprendía que no hubiese nominada ni siquiera en el aspecto de diseño de producción, y que si estuviese películas como Her, ¿no? Me parece que, a ver, no he visto Her, pero solo sabiendo el tipo de película que es, y yo habiendo visto El Hobbit, o habiendo visto Lewin Davis, habiendo visto esta, bueno, esta ahora ya quizá no me parece tan del otro jueves la diseño de producción, pero vamos, sí, no me extraña para nada que no la hayan nominado más allá de creo que está en una categoría de sonido y poco más, pero en fin, si es que los de la academia son unos brujos
como las brujas de Zugarramurdi, eso, la última película de Alex de la Iglesia, quieres decir, sí, probablemente. ¿Qué tenemos en esta película? Tenemos a Hugo Silva y tenemos a Mario Casas. Y últimamente hasta Mario Casas me convence como actor, así que...
Perdona, Mario Casas es lo mejor de la película.
Puede ser, podría ser. Y también está Tere Pávez y Carmen Maura y Carolina Bang, que su nombre está muy bien elegido, por cierto. En fin, cuenta las brujas de Zugarramurdi. Como pues un grupo de pringaos les da por atracar una tienda de estas de oro en pleno centro de Madrid y se escapan con el botín y el hijo de uno de ellos, así en plan escapada de padre que separado, y llegan a un pueblo en el que, qué casualidad, ocurrió en su momento un aquelarre famosillo de brujas, y adivinad qué, pues sí, sigue habiendo brujas. Y las brujas traman algo con la gente, con ellos, y tendrán que intentar salir de ahí como sea, con muchas cosas extrañas que están pasando. Y la película que tiene, algo muy interesante en su planteamiento inicial, que es, aparte de un sentido del humor bastante, bastante particular, que creo que funciona muy bien durante muchos minutos, sobre todo en la primera media hora, 40 minutos así, tiene esa intención tan buena de mezclar la típica comedia de guerra de sexos con analogías del mundo de las brujas y momentos de comedia de situación con los típicos clichés y elementos de las películas y la ficción que utilizan las brujas. Claro, si hubiera hecho eso y se hubiera quedado ahí, pues la comedia como comedia hubiera quedado muy bien y hubiera sido una película muy consistente hasta el final. Pero en determinado momento de la película a Alex de la Iglesia se le va completamente la pinza y empieza a meter que si escenas de acción que no van a ningún lado, que si mitología extraña de las brujas que no es necesario en ningún momento y que a mí me parece que es aburrido más que otra cosa. Y se pierde un poquillo el efecto que tenía tan bueno al principio, de todas esas situaciones y momentos divertidos y hilarantes que buscaban con la interacción de los personajes estos pringados con las brujas. Aparte de eso, pues me parece una película que está bien, sin más, pero se pierde lo que podría haber sido si no se hubiera dejado llevar un poco por... No sé si decir por el absurdo, sino por...
Yo diría por el exceso.
Sí, el exceso, eso. El exceso total que tiene la película en su... A partir de la mitad, tirando hacia el tramo final. ¿A ti qué te ha parecido?
Pues yo tengo que decir que me ha parecido bien. Pero que había ahí una película muchísimo mejor de la que es. Y sobre todo... A ver, a mí no me molesta del todo que sea excesiva. Pero habría funcionado el exceso si hubiese sido divertido. Pero pierde mucho el norte, como tú has dicho, toda la parte mitológica, cuando se pone medio serio con la mitología de las brujas, no tiene mucho sentido.
Claro, ¿a qué viene? No hace falta explicar nada.
No hace falta explicar nada, solo créame, o sea, sigue creándome estas situaciones divertidas y ya está, sí, funciona muy bien. Funciona muy bien cosas tan vistísimas como son Santiago Segura y Carlos Areces haciendo de Conchi y Miren,
sí.
Que roban el show total y que no puede ser más de hace mil años, pero sí, pero funciona, y eso unido a las brujas cenando y unido, o sea, quiero decir,
o la relación de los dos polis que están persiguiendo a los
por
ladrones,
ejemplo,
Secunda la Rosa,
sí,
y Pepón Nieto.
Secunda la Rosa. Son muy divertidos, sí, son muy divertidos y de verdad tiene como sketches pequeños, bueno, no son sketches, pero tiene como gags que funcionan muy bien en todo, que a principio de la película es muy constante, pero llegado a un punto, sobre todo, vamos, ya cuando llegan a Zugarramurdi, básicamente, que por cierto, el castillo de fuera está grabado en mi pueblo, que fue como, ¡anda! ¡El castillo de Boadilla! Bueno, mi pueblo, lo digo como si fuese un pueblo
Boadilla,
de
Boadilla, tierra de brujas.
Boadilla del Monte, no, tierra de peperos. Bueno, esto que estaba yo diciendo, que empieza muy prometedora y luego se va perdiendo su propio exceso. Pero tengo que decir, ya lo he dejado caer. Mario Casas, ahí donde le vemos, hasta ahora a mí me convencía, bueno, haciendo el típico papel así de tío rollo, ¿cómo decirlo? Cani, así, que se le da bien porque es pues, un poco medio interpretarse a sí mismo, supongo.
Como la protagonista de esa película.
Sí, como las de 2 metros sobre cielo y tal, pues bueno, pues en ese perfil estaba bien. Pero ha tenido unos papeles últimamente que demuestran que el chico puede ir más allá, y aquí creo que está muy bien porque encuentra el punto este de cani, pero de buen corazón. Y de verdad que es muy simpático y para mí es el que mejor está de todos de la película, porque además, bueno, teniendo en cuenta que es uno de los protagonistas y que tiene que estar constantemente ahí dando el callo, pues me ha convencido mucho. Y luego destacaría sobre todo el principio, me parece brutal toda esa secuencia inicial del robo en pleno sol, que cuánto dinero se habrán gastado en vaciar sol para rodar eso, y luego la persecución por las calles de Madrid, que es como, madre de santo Dios, en serio, ¿cuánto puede costar? Yo creo que la mitad del presupuesto se ha ido ahí fijo. Porque es que es sol, pero bueno, y encima está muy bien resuelto, además es un arranque muy potente. Eso, pena que luego, que toda la parte en el taxi está muy divertida, vamos, todo muy bien hasta que llegan a las brujas.
Y bueno, a mí me gustaría destacar la química que tiene Hugo Silva con Carolina Bank, las escenas que tienen ellos dos, me gustan mucho lo bien que funcionan.
Sí, lo que pasa es que al final se hace un poco repetitivo el chiste, pero vamos, sí, están divertidos los dos. En fin, es una de esas que dices, está bien, me lo he pasado bien, es entretenida de ver y demás, pero...
Sí,
pero
no te va a cambiar la vida y está un poco desaprovechada, pero vamos, yo la recomiendo, porque es cine de género muy bien hecho, yo creo, o sea, muy digno, más que bien, muy bien hecho, muy digno, creo que es el término apropiado.
Bueno, y a mí me queda hablar de uno de los estrenos más recientes.
La comedia del año.
La comedia, oye, pues sí, ahí donde la tienes es más comedia que otra cosa. Agosto, o sea, Scanty, la adaptación de la obra de teatro, está ganadora del Pulitzer, que que bueno, dirigida por John Wells, que es el, bueno, sobre todo ha trabajado en televisión y se ha llevado muchos Emmys por cosas como El Ala Oeste, Urgencias o tal, pero bueno, de película tiene por ahí The Company Men. Y protagonizada por Meryl Streep y Julia Roberts, ese dúo que tantos buenos momentos nos ha... No. También, bueno, la verdad es que el agosto tiene un reparto bastante impresionante. Está por ahí Chris Cooper, está Ewan McGregor, Margot Martindale, Juliette Lewis, Abigail Breslin, Benedict Cumberbatch, Dermot Mulroney. Bueno, es
¡para ya! ¡Para!
Es un gran reparto que es los que interpretan a la familia Weston, que se reúnen todos en casa de los padres cuando el padre de familia desaparece así repentinamente. Y entonces, bueno, pues las hermanas se llaman las unas a las otras porque, bueno, es la primera vez que lo hace. Y el tema es que la madre de familia, que es Meryl Streep, lleva muchos años enferma, lo que tiene un cáncer, está todo el día puestísima de pastillas y necesita que alguien esté con ella. Y bueno, por supuesto también van para buscar a su padre, pero... entonces, bueno, pues se crea aquí esta situación explosiva para una... Es un drama cómico, es una dramedia... No, a ver, es una tragedia familiar cómica, porque...
¿Tendría el mismo tono, así lo digo sin haberla visto, que Carnage, por ejemplo?
Sí.
¿Van por ahí los tiros?
Van por ahí los tiros, pero agosto es más evidente. O sea, es porque todo, sobre todo es que recae... A ver, en Carnage eran todos un poco el mismo rollo, ¿no? Era la comedia, la situación incómoda, la tensión que te llegaba al humor, nacía un poco de todos los personajes y de la situación en general. En agosto es más bien Meryl Streep, el personaje de Meryl Streep, que es la típica madre que está todo el día señalando lo que está mal, que tiene comentarios jocosos, que siempre improperios constantemente, es ella la que da la comedia y es ella la que crea las situaciones incómodas que te producen, bueno, que es una cosa que hace muy bien la película, que pasa muy rápido de la comedia al drama absolutos y consigue trasladar, vamos, consigue hacer ese cambio muy bien sin que resulte brusco ni repentino ni nada, y eso viene principalmente de Meryl Streep, que está un poco pasada de vueltas, pero también es verdad que el personaje lo pide. Pero bueno, más cosas. En general, agosto me ha gustado. Creo que tengo la perspectiva un poco distorsionada porque yo vi en su momento la obra de teatro y me chifló. Y la obra de teatro dura 4 horas. Y claro, yo decía, madre mía, ¿cómo van a reducir 4 horas en 2 con todo lo que hay que contar? Porque esta familia tiene secretos por todas partes y traumas por todas partes. Y lo cierto es que, por una parte, creo que John Wells salva muy bien el hecho de que es una historia muy teatral. Son todo, pues, es una puesta en escena. Pues todo ocurre en la casa, todo son cenas, merenderos, tal. Hay algunos momentos que se permite salir un poquito de la casa, pero vamos, lo mínimo, lo justo para respirar un poco y volver otra vez a la casa y tal, que pero vamos, que salva muy bien, como le pasaba a Carnage, que tenían que salvar un poco el hecho de que es una obra de teatro y que están todos sentados en un salón, y lo consigue hacer muy bien. Y luego esto, el tema, la comparación con la obra, lo que pasa es que, claro, tenía mucho más tiempo para desarrollarlo todo y me parece que en la película es bastante torpe con algunas tramas. Por ejemplo, toda la parte de Margot Martindale es una pequeña trama que tiene una de las hermanas pequeñas con Benedict Cumberbatch, son principalmente los que protagonizan esta historia, que con apenas 4 secuencias te la cuentan perfectamente, pero y con una sutileza y con una delicadeza y muy condensada pero muy bien contada. Y sin embargo, el personaje de Julia Roberts, que es la hija mayor y que es el conflicto principal de la película, que es el que tiene ella con el personaje de Meryl Streep, se construye gracias al resto de personajes, a todos los conflictos y todas las peleas que se van haciendo a su alrededor, pero ella por sí misma, y eso que es la que más tiempo tiene de metraje, no está bien desarrollada y no acaba de convencerme la forma que tienen de trasladar esa historia a la película. Y creo que no es muy difícil conectar con ella cuando debería ser la que te lleve un poco de la mano por todo lo que está ocurriendo. Es una película con la que no conectas porque, bueno, a ver, todos son estúpidos, pero que perfectamente tiene tanto pozo así de tragedia, de drama familiar, de que realmente están pasando cosas con las que te puedes sentir identificado, y la película no consigue que te identifiques, a pesar de todo. Y bueno, no sé qué más decir. tiene muy buen ritmo, es muy divertida, se deja ver muy bien. Yo la recomiendo, de verdad son 2 horas que se pasan muy rápido, que se disfrutan, que compensa estas irregularidades así que tiene con las historias con el ritmo. No tiene una apuesta visual demasiado llamativa, de hecho eché un poco de menos que la gracia es que sucede en verano y que hace mucho calor y están todos muy afectados por el calor, que es algo que además se vivía muy bien en la obra y eso que no lo percibías, pero en la película que precisamente tienen como más facilidades visuales y de textura y tal para transmitir esto, no lo consiguen, que forma parte mucho de cómo están ellos comprimidos ahí en la atmósfera viciada de esa familia y no lo consiguen muy bien en ese aspecto, pero bueno, que parece que estoy señalando todo lo malo, pero realmente creo que lo señalo más porque podría haber sido excelente y se queda en una película buena y entretenida de ver y divertida con momentos así memorables, pero que no llega a brillar. Y es una pena. Sobre todo teniendo en cuenta que la obra es tan brillante. Que, ¿verdad? En su momento cuando la vi me encantó. Que estaba Amparo Baró, era el personaje de Meryl Streep, y Alicia Borrachero, el de Julia Roberts, y estaban las dos fantastiquísimas. Pero bueno, eso es otra historia. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com.
Llegamos ya al final de este episodio especial monográfico que hemos visto en los últimos 2 meses por lo menos. Primero, dando por fin los resultados del sorteo de las 2 suscripciones a la revista Fuera de Series que hemos sorteado entre los que nos pusieran pues, sus listas de lo mejor, lo peor del año pasado y lo más esperado de 2014. Y van para las 2 suscripciones, una va para Miguel Ángel y otro para Ozman. Nos ponemos en contacto con vosotros para haceros llegar la suscripción digital así como por arte de magia.
Tu gato está cabreado de que no le ha tocado una.
No, ha sido por tu crítica del Hobbit. Así que todavía...
Fijo, desde hace 2 horas.
Sí. Estaba guardándolo, es como yo. Y deberes. ¿Qué podemos decir de los deberes en este episodio tan típico de verano que hemos hecho en pleno enero?
Sí, pues no lo sé. Que si han visto alguna de las películas que hemos comentado, que nos digan. Si están sobre todo a favor o en contra. Bueno, realmente ninguno de los dos estamos a favor o en contra, pero bueno, ya me entendéis con respecto al Hobbit. Y luego, como siempre, que nos pueden... Ahora que es momento de ver películas de los Oscar, que nos cuenten si han visto alguna y qué les parece.
Sí, ¿odiáis American Hustle? Yo también no la he visto, no puedo odiarla. Pero seguro que el 90% de los que me vais a responder va a ser sí, la odiamos porque no está para tanto. Pero bueno, sí, decidnos qué os parecen las películas que hemos ido comentando y vuestras películas que habéis visto últimamente de los Oscars, a ver qué tal se están aproximando esos premios. Y bueno, parece que el universo conspira para que no hablemos de Hitman ni de Señor y Señora Smith, así que lo dejaremos para otro episodio, porque esto ya es de puro cachondeo, pero bueno, es que se nos acumulan las cosas, tenemos contenidos para dar y para regalar. Y creo que ya podemos dar por terminado este episodio. Así que yo soy Ramón Rey.
Y yo Adrián Izquierdo.
Hasta la próxima.
Adiós.